El 30 de octubre, Luis Ignacio Lula da Silva ganó en segunda vuelta a Jair Bolsonaro y a sus 77 años se convertirá por tercera vez en presidente de Brasil. El exsindicalista protagonizó de esa manera una verdadera resurrección política tras pasar 580 días en la cárcel acusado de corrupción en un proceso controversial pero finalmente anulado. Para muchos, Lula representa una garantía democrática en momentos en que el populismo y el autoritarismo crecen en América Latina y en muchas otras partes del planeta. Hola, soy Mauricio Sáenz, editor de Análisis de Conectas, y hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina, porque tenemos que hablar.
Conectas presenta el podcast Tenemos que hablar.
Tenemos que hablar.
Un análisis semanal de los hechos más importantes en América Latina.
30 de octubre histórico.
En este 30 de octubre histórico, la mayoría del pueblo brasileño dejó bien claro que quiere más y no menos democracia.
Más democracia, exclamó Lula en su primer discurso tras su victoria del domingo. Curiosamente, el debate por los valores de este sistema había quedado en un segundo plano en esa campaña electoral caracterizada por las agresiones mutuas de los candidatos. Pero justamente la democracia trajo de vuelta a este Lázaro de la política y hoy, para hablar de este tema, estamos con Leonardo Oliva, editor de Conectas desde Argentina, quien escribió un artículo disponible en conectas.org. ¿Cómo estás, Leo?
Hola, Mauricio. Acá estoy intentando entender esta nueva era en la que un país tan trascendente para América Latina como lo es Brasil, ha dado un giro político radical hace pocos días, ¿no? De un presidente de derecha como Bolsonaro pasará a uno de izquierda como Lula, y todo gracias a la democracia.
Tenemos que hacer hincapié justamente en eso, porque muchos dudaban de que el proceso electoral pudiera desarrollarse con normalidad.
Sí, justamente sobre quien estaban puestos todos los ojos, todas las sospechas, era sobre Bolsonaro, el actual presidente, que cuando las encuestas empezaron a serle adversas, se ocupó de poner en duda la transparencia del sistema electoral brasileño, y él y sus seguidores hasta habían amenazado con no reconocer la derrota.
Bueno, finalmente Bolsonaro perdió. Por muy poco, pero perdió. Y más allá de algunas protestas, no ha habido hasta ahora cuestionamientos de fondo al resultado. Sin embargo, hasta hoy, casi una semana después de la votación, no ha hecho lo normal y podríamos decirlo decente en estos casos: reconocer la derrota, felicitar a su rival y desearle suerte por el bien del país.
Lo único que hizo Bolsonaro fue leer un breve discurso y recién 48 horas después de la elección.
Siempre fui rotulado como antidemocrático y... ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição.
Bueno, pero aunque Bolsonaro no reconoció la derrota ni mencionó a Lula, su discurso de algún modo calmó las aguas porque tácitamente garantizó que habrá una transición pacífica y democrática.
Sí, pero también respaldó a sus partidarios que bloquearon rutas disconformes con el triunfo de Lula y también salieron a las calles y pidieron hasta un golpe de Estado a los militares, ¿no? Esos son gestos que no han logrado despegar a Bolsonaro de una vena autoritaria y antidemocrática. Y de eso se agarró Lula, quizás para proclamar el domingo de su victoria esto de que la democracia está de vuelta.
Bueno, pero en todo caso, Brasil está partido por la mitad, como demostró el resultado de las elecciones. 50,9% para Lula, 49,1% para Bolsonaro. Es una sociedad claramente polarizada, algo que Lula no padeció en sus dos primeros mandatos.
No, en aquel periodo entre 2003 y 2010, Lula gobernó con una popularidad que nunca bajó del 80% y también tuvo un contexto externo muy favorable gracias sobre todo a la demanda de materias primas de una China que crecía a tasas cercanas al 10%. Esto favoreció mucho a la economía brasileña, ayudó a sacar a millones de personas de la pobreza. Hoy ese escenario internacional es radicalmente distinto, ¿no?
Y incluye, por supuesto, la guerra en Ucrania, que está generando una recesión mundial sin precedentes. Y uno se pregunta, ¿cómo influirá esto en el nuevo gobierno de Lula y sobre todo en una región como América Latina, donde las cinco principales economías estarán gobernadas por presidente de izquierda por primera vez en la historia?
Hay entre las fuerzas progresistas de la región cierta esperanza en que el triunfo de Lula provoque una integración política y económica que hoy no existe. Así lo cree al menos Desiré Delgado, es una intelectual brasileña que fue candidata a senadora en estas elecciones.
La elección de un político que hace política por el diálogo y con respeto debe, esperemos, mejorar y mucho nuestra relación con con todo el mundo. La ausencia de un espíritu al mismo tiempo belicoso con Latinoamérica y subordinado a los Estados Unidos debe hacer con que Brasil participe otra vez de las grandes cuestiones mundiales y continentales. Creo que la postura del presidente electo será de construcción colectiva de soluciones para Latinoamérica con una amplia coalición con el campo democrático, como fue en su campaña en Brasil.
Se ha mencionado mucho a la UNASUR, esa organización que nació en medio del apogeo de la nueva izquierda latinoamericana de Lula, Chávez, Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa. ¿El regreso de Lula puede revitalizar a la UNASUR?
Es muy difícil, Mauricio, porque como dijimos, el contexto hoy es otro. Lula primero deberá gobernar buscando consensos dentro de su país porque no controlará el Congreso, que ha quedado en manos de las fuerzas conservadoras. Y además, aunque parece haber un reverdecer de la izquierda, lo cierto es que no podemos poner a todos los presidentes en la misma bolsa.
Pues, por supuesto, no son lo mismo Boric que Maduro, ni Petro que Daniel Ortega. Y Lula, que reivindica la democracia, no parece querer abrazar a todos por igual.
Quienes más conocen a Lula dicen que, ante todo, es un político muy pragmático, por lo que en este difícil contexto en el que le tocará gobernar, está claro que la UNASUR o la CELAC, que es otro organismo, digamos, en el que los presidentes progresistas se han agrupado, ninguno de estos organismos económicamente significan nada para Brasil, como explica el politólogo Marco Bastos.
¿Qué puede ofrecer Chile, Colombia, Argentina, México, Cuba y Venezuela a Brasil? Poco. Obviamente la pata política Brasil siempre tuvo una autoimagen de ser un país líder de América del Sur, de ser un primus inter pares, de ser como un hermano mayor por su tamaño. Esa ha sido una visión clásica desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Itamaraty. Pero más allá de armar un bloque político, no lo veo, dada la situación económica complicada que tienen los países de América del Sur y América Latina, lo que se pueda construir más allá de eso.
Y ese pragmatismo que caracteriza a Lula explica que tras su triunfo en las elecciones, así como habló por teléfono con Nicolás Maduro, lo hizo también con Joe Biden.
Sí, se entiende que Biden haya salido a respaldarlo rápido porque a Bolsonaro lo había apoyado Donald Trump. Me interesó conocer mucho la visión que tienen hoy de Lula en Estados Unidos, entonces hablé con Scott Morgenstern, que es un académico de la Universidad de Pittsburgh, que ha estudiado mucho la política latinoamericana. Él dice que el triunfo de Lula es parcialmente una derrota del populismo.
Además de sus implicaciones para Brasil, la elección tiene mensajes para la región, sino el mundo, acerca del populismo y la democracia. Primero, es importante decir que para Brasil seleccionar a Lula es un cambio muy importante. Pero no diría que es un rechazo de bolsonarismo, dado que su partido controla el poder legislativo y varios gobernadores, y él recibió casi 50% del voto. A la vez, la elección de Lula es un cambio porque da una esperanza nueva a la clase pobre, los medioambientalistas y, en lo general, los que abogan por políticas progresistas. Con 49% del voto para Bolsonaro, no creo que se puede decir que el pueblo brasileño ha rechazado el populismo, pero tal vez se ha contenido su avance, por lo menos por ahora.
Es cierto lo que dice Morgenstern de que el populismo ha sido derrotado, pero no ha desaparecido, porque Bolsonaro al fin y al cabo recibió la mitad de los votos y sus partidarios serán la primera minoría en el Congreso.
Y hay otra definición que me dijo este experto que quiero resaltar porque creo que de alguna manera define lo que queremos dejar en claro en este podcast. Abro comillas, la democracia es algo que debemos valorar porque las alternativas, ya sea el populismo o el autoritarismo, son peligrosos para cualquier sistema.
Gracias, Leo. Un gusto haber compartido contigo esta historia. Y a quienes nos siguieron, los esperamos la próxima semana para un nuevo análisis regional de Conectas, porque tenemos que hablar.
Escúchanos en www.conectas.org, Google Podcasts y Deezer. Si quieres estar actualizado y escuchar otros episodios, síguenos en Spotify y activa la campana, porque en Latinoamérica tenemos que hablar.